Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3 en punto. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Jornada de 23 de diciembre que viene sobresaltada. Te estamos hablando en los últimos días de los positivos de coronavirus que estaban habiendo en el mundo del deporte. Te hemos contabilizado positivos en fútbol, en baloncesto, en plantillas como la del Real Madrid, la del Lugo, la del Manresa, y hoy lamentablemente tenemos que abrir el programa informando de que hay positivos en la primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. Hace escasos minutos, a las 2:48, el Málaga Club de Fútbol ha realizado un comunicado oficial pues anunciando que hay 6 jugadores de su primera plantilla afectados dando positivo por coronavirus. Afortunadamente todos evolucionan bien. Muchos de ellos son asintomáticos y los que tienen el coronavirus tienen una sintomatología muy, muy leve. Por lo tanto, es una noticia que evidentemente va a condicionar al Málaga en los próximos días. Recuerdo que el equipo regresará el lunes a los entrenamientos y lo más probable es que sin alguno de estos 6 jugadores. No se ha revelado el nombre de los jugadores que han dado positivo. Y es que no tienen obligación tampoco de hacerlo. Así que máximo apoyo y lo que siempre les digo, cuídense y sobre todo protéjanse en estos días tan, tan especiales que no tengan que estar en cuarentena ni confinados en casa. Así que el Málaga, último equipo del deporte profesional que anuncia positivos, en el caso del conjunto blanquiazul, 6, y esperemos que ahí se quede la situación. No es la mejor noticia, ¿verdad?, para afrontar estas vacaciones navideñas. Y tocaremos madera, insisto, que se quede en eso y que no haya más positivos en ningún otro ámbito del deporte malagueño. Esto es una de las noticias importantes del día, no es la única que hay, así que vamos a ir con los titulares de esta jornada, de una jornada ya previa a Nochebuena, de 23 de diciembre, jornada de jueves. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Madre mía, qué manera de sobresaltarnos a apenas 12 minutos de empezar el programa, ¿eh?
Sí, 6 positivos has dicho, ¿no?
Sí, 6.
Y todavía no nos hemos reunido en Navidad, ¿eh?
Sí, sí,
por eso. Esto, la primera semana de enero va a estar guapa, sí. Entiéndase la ironía.
Sí, va a estar la cosa francamente...
En Lugo hablábamos ayer de 27, ¿no?
27, bueno, Manresa 17, que es un equipo baloncesto. Y Lenovo Tenerife había comunicado también positivos en su plantilla. El Sporting de Gijón ya va por 8. O sea que...
Esto, y espérate eso, a mañana las cenas, al sábado las comidas, al día 31...
Ayer comentábamos el tema de los nuevos protocolos de la Liga,
sí.
Y vamos a ver si van a ser suficientes o no para preservar la continuidad de la competición. Recuerdo que hasta con 5 jugadores del primer equipo, es decir, con ficha del primer equipo, se pueden disputar los partidos. Si tienes 5 jugadores que pueden ser inscritos en el partido, se pueden jugar los partidos y tiene un máximo hasta el mes de marzo de poder aplazar 2 partidos por este motivo, porque te quedes sin jugadores por dichoso coronavirus. Así que
si no, te lo darían por perdido incluso.
Si has suspendido 2 partidos, te darían los partidos por perdido. Que luego están el resto de tribunales. Recuerdo que esto pasó también en la Euroliga la temporada pasada con el Hinky de Moscú, que tuvo que aplazar un partido por el tema del coronavirus. Le dieron el partido por perdido, recurrió a distintas instancias y finalmente la Euroliga no tuvo más remedio que claudicar y hacer que el partido se disputara en otra fecha. Así que así está la situación en el mundo del deporte. Como digo, es la noticia de portada, no es la única.
No.
Y, por ejemplo, hablamos de que, si Dios quiere, se va a abrir el mercado de fichajes el 2 de enero y que el medio centro parece ser, Enrique, que va a ser la posición clave para reforzarse en el Málaga.
Sobre todo porque un hombre bandera, como es la baja de Luis Muñoz, ha partido al equipo en 2 y esto, pues, unido al intermitente rendimiento de futbolistas como Jozabé, de la lesión de Ramón, pues entre todo esto ha impedido al equipo alcanzar la regularidad deseada y que conforme ha ido avanzando la temporada pues se haya ido menguando las ocasiones de gol. El mercado de descartes de primera es una buena opción de cara a reforzar en este mercado invernal.
Y el Málaga también está pendiente del capítulo de salidas y evidentemente de la sanción FIFA.
Sí, aún no tiene respuesta, ¿eh? Todavía no ha recibido respuesta de la sanción que le impuso la FIFA, esa que le impide fichar hasta verano de 2023, y por ello, aunque es cierto, contempla salidas de algunos de los jugadores menos utilizados e incluso alguno del filial, pues no dará luz verde a esas operaciones, a esas salidas, hasta que se revoque la sanción del máximo organismo de fútbol mundial. Es decir, hasta que no les dejen entrar, no va a salir nadie.
Evidentemente, hace bien el Málaga. Y por cierto, el primer rival del Málaga en 2022, va a ser el 3 de enero, el lunes, despide a uno de sus futbolistas, a Raúl Asencio.
O sea, otro iluminado, ¿no?
Sí.
Que dentro de la rareza y las tonterías que hacen muchos, la suben a las redes sociales,
sí,
para
no
ya...
No te basta con ser tonto, sino,
claro,
que además lo hace público.
Claro, o sea, doblemente tonto, ¿no? El delantero, que solía ejercer como revulsivo, Raúl Asencio, subió a las redes sociales un vídeo en el que se le veía conduciendo a 160 kilómetros por hora. Esto no es todo, porque también, mientras tanto, llevaba un café en la mano. El jugador, es decir, en una mano el café, en la otra mano el móvil para grabar. Tú dime con qué.
Y a toda pastilla.
El volante, claro. El jugador ha querido aclarar que el despido estaba pactado desde hace un mes y que no tiene nada que ver con su imprudente conducción. Ya.
Bueno, pues eso es lo que dice Raúl Asencio, no va a estar en ese partido de frente al Málaga. Y ojo también a esta noticia que sobresalta al deporte malagueño, porque hay polémica entre los dos equipos malagueños de la segunda Real Federación Española de Fútbol.
Todo a raíz de la denuncia presentada por el Vélez. El comité de competición le ha dado los 3 puntos al equipo asárquico en su partido contra el Antequera, que acabó con victoria 3-1 para el conjunto antequerano. El Vélez argumenta que había alineación indebida de 2 juveniles antequeranos que entraron en el minuto 91 y 93. El comité de competición les ha dado la razón. El Antequera anuncia que va a recurrir y acusa de juego sucio al Vélez.
Vamos a ver en qué queda esta situación, pero lo que es lo que puede pasar en este partido, que finalmente el Vélez sume los 3 puntos, se colocaría rozando los puestos de play-off de ascenso, y todo lo contrario para el Antequera, que está ahora mismo en mitad de la tabla y se colocaría en promoción ya de descenso.
De descenso.
O sea que, ojo a ese asunto. Cada uno defiende los derechos de la mejor manera que cree conveniente. Luego habrá que ver quién tiene razón. En baloncesto, ojo a esta noticia. Hoy es jueves, tenemos nuestra tertulia de básquet. Van a estar con nosotros Anicel Abodrama, Alfonso Queipo de Llano y José María Martín Urbano. Y ojo a esta noticia, Unicaja no tomará medidas drásticas de momento.
El equipo malagueño se ha vuelto a entrenar esta mañana tras la mala imagen ofrecida en Atenas, en ese partido de la BCL, con la vista puesta en el partido del miércoles de Liga Endesa en Bilbao. Los dirigentes del club andan preocupados por el rendimiento del equipo y esperan una reacción cuanto antes, es decir, en el próximo partido. En caso contrario, sí podrían tomar a lo mejor decisiones drásticas, pero de momento nada de nada.
Vamos a ver en qué queda la cosa. Ojalá se gane el próximo miércoles 29 frente al Bilbao, partido que se ha adelantado desde las 9 y media, se adelanta finalmente y afortunadamente a las 8 de la tarde. Y quédate con este nombre, lo vas a escuchar en las próximas semanas. El Cluj de Rumanía, primer rival confirmado para el top 16 de la BCL para Unicaja.
El Cluj, ¿no?
El Cluj.
Equipo rumano
venció... Lo hemos escuchado jugando la Copa de la UEFA.
Sí, verdad. El equipo rumano, el Cluj, venció en Turquía al Darussafaka por 101-103 con una gran remontada en el último cuarto y se confirma como el primer rival de los malagueños que nunca han jugado en Rumanía. Los otros dos rivales saldrán del play-in. El top 16 arrancará el próximo 25 de enero y se compone de 4 grupos de 4 equipos. Pasarán al cruce los 2 primeros de cada grupo.
Y en tenis, una buena noticia, Marbella se postula como sede de España en la Copa Davis.
La Real Federación Española de Tenis propone la ciudad malagueña de Marbella para la eliminatoria de Copa Davis, que España jugará contra Rumanía el 4 y el 5 de marzo. La federación pretende de esta manera homenajear al recientemente fallecido Manolo Santana. La eliminatoria se disputaría en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano.
Y el Real Club Mediterráneo presenta su tercera San Silvestre Solidaria.
Sí, y es que la prueba organizada por el club recupera la carrera en su formato ya tradicional por el puerto de Málaga, con más de 750 corredores inscritos. La carrera infantil está prevista para las 5:30 y la de adultos quedará para las 7. No me esperes por allí, ¿eh?
Bueno, tú, ¿cuál vas
digo
a estar?
Entre los inscritos, ¿no?
Ah, vale. Digo, no sé, digo, ¿en cuál vas a estar? En la... Bueno, también estará en la zona muy bonita del Muelle 1. Por la,
yo estoy para ir el al... tercer tiempo. Como suele
bueno, podéis ir a verla. A las 5:30 sí, podéis sí, ir sí, a verla, ¿eh? Tú podéis ir a verla.
Digo, inscrito nomás.
Eso, bueno, pues ya está. Pues me ves a mí corriendo. Yo voy en el grupo de los infantiles.
A ver. vale.
Así destaco por lo menos. 9 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto es noticia en el deporte malagueño y esa noticia que sobresalta hoy al deporte. A las 3 menos 10 hace apenas unos 20 minutos el Málaga ha hecho oficial que hay 6 jugadores de su primera plantilla que han dado positivo por coronavirus. La buena noticia es que ninguno tiene una sintomatología grave y casi todos son asintomáticos. Hay que resguardarse y hay que cuidarse, sin lugar a dudas. 9 sobre las 3, hasta las 4 manda el deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El año pasado recibimos 2021 en el Rocío. Este año vamos a recibir 2022 en Granada, tierra soñada por mí. Es que me vengo arriba. Soy Pedro González y te invito a la fiesta de fin de año que voy a organizar con mis amigos de Guadalimón, Los Artesanitos, Roseli Mac, IGP Aceitunas Manzanilla y Parque de las Ciencias de Granada. Ah, y por supuesto con un montón de artistas de la tierra. Especial fin de año en COPE Andalucía. El 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche en Granada, tu tierra. Me vengo arriba, por Dios.
Coin lo tiene todo en Navidad.
Prepara tus comidas, compras y regalos para estos días de fiestas en tus comercios y tiendas de siempre, en nuestros bares y restaurantes. Verás y recibirás la alegría e ilusión más cerca que nunca.
Ahora en estos días de fiesta y siempre, salud, felicidad y unión para Coin y toda nuestra gente.
Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Coin.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Felices fiestas! En Alabardero Catering hemos preparado una exquisita selección de platos para llevar la Navidad al calor de tu hogar. Queremos que puedas despedir este 2021 celebrando cada día con tus seres queridos. Nuestra carta está disponible hasta el 6 de enero. Te la hacemos llegar sin compromiso llamando al 681 1549 52. Celebra la Navidad cada día con Alabardero Catering.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45. Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce o infórmate en cobay.com.
Desde la despensa de Iñaki, hemos preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las encontrarás a partir de 15 euros. Y por la compra de una cesta, tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Estas Navidades con la despensa de Iñaki.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Los jueves es tertulia de baloncesto. También hoy te volvemos a preguntar por el deporte de la canasta. Ya sabes, nuestras vías de contacto en redes sociales, Twitter, @deportescopemlg, Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. Enrique, la pregunta concreta, ¿cuál es?
¿Harías cambios en la plantilla de Unicaja, aunque supusiera comprometer el presupuesto de la próxima temporada? Alguna de las respuestas, Andrés Barranquero dice, obviamente sí, no podemos permitirnos el lujo de tirar otra temporada más, sería un fracaso. Manolo cuenta, la ACB, si no recuerdo mal, empezó la tercera semana de septiembre, que a los 3 meses la pregunta sea, si mejor tiramos toda la temporada a la basura, es cuanto menos surrealista, más aún cuando no se va a planificar la temporada siguiente, porque depende del banco. Y también Carpenismo habla sobre lo que él haría, que es una limpieza absoluta en el equipo, aunque sea dolorosa. O Brizuela o Butel fuera, o incluso dice los dos, Barreiro fuera, Guerrero Benzosa fuera, o incluso los dos. Suárez, lo siento mucho, pero no está para ser un referente. Norris Cole en la cuerda floja, y el resto pues es lo que se quedaría él, trayendo, por ejemplo, dice, un 3 titular, un 3 rocoso, un 3 suplente, un pívot, vamos, que modificaría la mitad de la plantilla, vamos, por así decirlo.
Bueno, tampoco le falta razón, tal y como está la situación. Bueno, pues te estamos preguntando precisamente si tomarías alguna decisión drástica en el Unicaja a día de hoy, aunque sirviera o supusiera comprometer el presupuesto de cara a la próxima temporada. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes, te leemos y si tú quieres te escuchamos. Para ello activamos el sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, obviamente se necesitarían cambios, pero es que se necesitan cambios de hace mucho tiempo, de hacer una planificación deportiva acorde y no tener un juego exterior de mucho talento, que claro, que si no entran los tirpes no da para más, pero de mucho talento, y un juego interior de LEP desde hace muchos años, y así no se puede competir. Tenemos a un chico que parece que le han superado las expectativas, como Enzosa, no se le puede pedir más. Un Rubén Guerrero que se le ha dado infinidad de oportunidades, no se contaba con él, y aún así en la planificación se le incluyó en la plantilla y no se trajo otro pívot desde el principio, como se tenía que traer. Y un Michael Eric que sí, que era un reboteador que necesitábamos, pero que es un jugador pues ya con una edad y que viene de vuelta y que no está dando rendimiento. Efectivamente, claro que hay que hacer cambios, muchos cambios, pero es que estos cambios no hay que hacerlos ahora, se deberían haber hecho en la planificación de esta temporada, en la del anterior y en la del anterior, pero la desidia y la dejadez de la directiva y de Unicaja en general y de la fundación, pues hace que tengamos un equipo que no aspira absolutamente a nada y se esté encargando a la afición de Málaga.
Que es lo más preocupante, esto último, ¿eh?
Sí, y ya lo dijo aquí el otro día tanto Juanma Rodríguez como Gerardo Guerrero, que eso es precisamente lo que se puede encontrar si no se toman cartas en el asunto. Por lo menos sí, intenta variar el rumbo de la temporada, que se encuentre la próxima temporada un Carpena incluso
día,
más vacío.
Leyendo esta semana tweet de gente... Bueno, que ha sido y siempre de Unicaja de Málaga, algunos, como explicaba ayer, no sé si era Gerardo... decían que es que ya ni siquiera en los partidos de Unicaja, en los desastres como el del otro día, hay polémica en Twitter. Porque es que la gente ni está viendo el partido, claro, y le da completamente igual lo que le pase al Unicaja. Y otra amiga de Twitter también decía que para ella siempre ha sido lo máximo ir al Unicaja, al Carpena, todo el rato, todos los partidos, no perderse nada, que llevaba los dos últimos partidos sin ir y que ni le había echado cuenta. Es que no se sentía extraño, dice, y eso creo que es lo más preocupante.
Totalmente, pues...
Por cierto, quiero mandar un saludo a Alberto, ¿sí?, que siempre nos escucha en diferido, es decir, a través de los podcasts, para eso también lo subimos, y que dice que se entretiene mucho con nosotros sacando al perrete y que siempre está todos los días ahí dándole al play y escuchando el programa.
Pues eso está bien. Un saludo para Alberto y para todos los que nos escuchan, tanto en directo como en diferido. Tienen esa herramienta cope.es/málaga. Ayer tuvimos un pequeño problema con el servidor y con la propia página web. No pudimos subir el programa en el tiempo y forma que están ustedes acostumbrados.
Lo tenía hoy enfadado pidiéndomelo ahí.
Y ya, hoy, esta mañana ya desde mediodía está subido el programa de ayer, por si es de tu interés, no pudiste escucharlo. 6:50, 564-504. Como Alberto, también nos pueden escribir para algún tipo de sugerencia o para tirarnos de la oreja si hay algún tipo de cosa que no les guste. Y nosotros intentaremos ponerle remedio. 3:18. Venga, vámonos con Credialpes.
Vámonos con Credialpes, que ya sabes que es agente de Cofidis. Hoy vengo a contarte otra cosita, y es que si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuentos, renting, Bueno, todo esto lo saben y lo conocen a las mismas maravillas en tu agencia negociadora, esa gente de Cofidis, es decir, en Credit Alpes. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos, te van a hacer un estudio gratuitamente en menos de 15 días y lo más importante, te van a buscar solución pues a ese problema que tienes, ¿no? O a cualquier tipo de problema en definitiva que estés sufriendo. Infórmate en el teléfono gratuito, que es el 900-234-235. También te están esperando en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet también encuentras toda la información en su web, en credialpes.es. Insisto, son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
20 sobre las 3 en punto de la tarde. Rápidamente recordamos cómo está la cosa en el Málaga Club de Fútbol y no hay tiempo que perder, tertulia de baloncesto. Justo ayer que hablamos de los protocolos COVID, te recuerdo, 6 positivos en el Málaga Club de Fútbol. No han trascendido los nombres, ni tampoco es de demasiado interés. Si cada uno de esas personas que ha dado positivo, si lo quiere hacer público, pues bien, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Lo bueno de todo esto es que tienen sintomatología leve y en casi todos los casos son asintomáticos. Por lo tanto, está la cosa de momento controlada. Evidentemente se van a seguir sometiendo a distintos test en los próximos días y esperemos que el brote generado en el Málaga se quede en eso, en 6 personas que tienen el coronavirus. A mí lo que sí me ha causado extrañeza es cómo se van contabilizando los brotes en los últimos días, Enrique, porque ya está la plantilla del Málaga desde el sábado después del partido de vacaciones, excepto los que están recuperándose, y no sé si es que han tenido que venir aquí a hacerse los test o le han mandado los test a su distinto domicilio, el que esté fuera.
Claro, desde el sábado dices que claro, ya no están
desde
en la
el partido contra el Leganés.
Claro, tenía... Si tú dices, no, antes de irse le han hecho pruebas, pero ya deberían haber sabido los resultados antes.
Claro, sí, sí, correcto, por eso me...
O a lo mejor por protocolo cada 2 días o 3 les dice el club que se haga algo, no lo sé.
Pues 6 son los que están infectados del virus, esperemos que queden eso, insisto, y que no pase absolutamente nada más. Por otro lado, también comentarte que el club está muy pendiente de esa resolución de FIFA, que tienen fundadas... fundadas esperanzas en que la FIFA les dé la razón, si no, tendrán preparado el dinero y recurrirán al TAS. Pero tienen claro que la hoja de ruta de Manolo Gaspar no se varía ni un ápice. Y el lío del día viene con el tema del Vélez en Segunda Real Federación Española de Fútbol. Ese partido se disputó a 1 de diciembre, ganó la Antequera por 3-1, todo normal. La Antequera en ese momento respiraba, el Vélez estaba a mitad de la tabla, pero ayer el comité de competición le daba la razón al Vélez, que presentó un recurso por una supuesta alineación indebida de 2 jugadores del Antequera, 2 juveniles, que entraron en el minuto 91 y 93 respectivamente. Dice el Vélez, argumenta en su escrito, que estos 2 jugadores no estaban inscritos en el primer equipo antes del 31 de agosto, como dice la normativa, y el comité de competición le ha dado la razón al Vélez, considera la alineación indebida lo del Antequera y le da los 3 puntos al Vélez, que con esta victoria, con esos 3 puntos que ha ganado en los despachos, subiría arriba la tabla clasificatoria, se colocaría bordeando los puestos de playoff de ascenso, y todo lo contrario para el Antequera, que se coloca en puestos de promoción de descenso. Le quitan esos 3 puntos y bajaría bastantes puestos en la tabla clasificatoria. Esto, evidente, esta decisión le ha sentado como una patada, donde ustedes se pueden imaginar, a Alberto Aguilar, al director deportivo de Antequera.
Y ahora mismo leyendo lo que ha puesto en redes sociales, y para que ustedes vean, dice Alberto Aguilar, director deportivo, es jugador hasta esta pasada temporada, dice: es de vergüenza y de las cosas más ruines que he vivido en mi carrera deportiva. Los 2 únicos clubes de la provincia en la categoría, 2 chicos que entran en el 91 y terminan en el 93 sin apenas tocar el balón. ¿Dónde está el beneficio? Disfrutar, ojito a esto, que tarde o temprano pagaréis.
Insisto, el Vélez está en su derecho de reclamar. Correcto. Lo que considera que
es suyo. Al final aquí el que
suyo
va a decidir es un juez y será el que gane el que tenga la razón.
Sobre todo lo importante de todo esto, que el último recurso se haga cuando todavía está la liga en curso. Todo se ha dicho, que tenemos el precedente del Málaga de la temporada pasada, de la alineación indebida de Villegas, y nos enteramos ya del último recurso que le da la razón al Málaga ya cuando no había nada que hacer. 3 y 23, ya está todo dicho en cuanto al fútbol. Ahora viene Enrique con sus cestas de Navidad, de hombre, asador Iñaki. Venga, que todavía está a tiempo de marcarte un detalle, hombre.
Sí. Date prisa, ¿eh? Porque los tienen allí en la despensa de Iñaki. Ya saben que tienen preparadas esas cestas navideñas muy variadas. Todavía estás a tiempo. Las puedes encontrar a partir de 15 euros y por la compra de una cesta tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Estas Navidades celébralas con Asador Iñaki.
Ya está por aquí Anicela Bodrama, José María Martín Urbano y Alfonso Caipollano. Hacemos el último alto en el camino y vamos ya del tirón con la tertulia hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Café. De miércoles a domingo comienza tu ruta de tapeo en la bodeguilla del Central. Tapa más caña, 2,50. Estamos en Pasaje Chinitas 3 junto a Plaza de la Constitución.
Hugo, Susana, Equipo Rojo y tantos reyes que cada año os sumáis a esta campaña solidaria como un rey de ABC Inmobiliaria. Gracias. Más de 1.500 son los kilos que se han recogido en favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a Hípica Internacional, al Club Empresarial IH y a los vecinos de la Avenida Europa y Teatinos. Barrio Solidario de Málaga 2021.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
26 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos ahí. Ahí estamos ya con las dos ruedas de Navarro Hermano. Claro que sí. Esta Navidad de Navarro Hermano puedes encontrar cientos de ideas para regalar. Puedes elegir para el motorista. Ahí va Alfonso, le vamos a regalar un casco, una cazadora, guantes, botas, baúles. O para el ciclista. Esto se lo voy a dar al bueno de José María Martí Urbano. Bicicleta eléctrica, plegable, triciclo. Bicicletas infantiles para los sobrinos, de paseo, de montaña, de carrera y también una magnífica selección de coches sin carnet para el gran Anicela Bodrama. Así que coches sin carnet para Anicela Bodrama. Lo mejor es que te vayas a tu tienda Navarro Hermanos más cercana o que visites la página web navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
Y yo me he quedado sin nada.
Tú nada. Bueno, sí. Alfonso Caipodellano, que te dé una moto de paquete, una vuelta de en la moto y que vaya tú de paquete.
¿Eh? Me fío de él.
Alfonso coja ahí la directa y no hay. Lo que tienes que decirle es que no haga el caballito, Alfonso, con la moto, ¿eh? Eso es lo que hay que decirle. Venga, vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Fíjate la fuerza que tienen nuestros oyentes. Álvaro, que nos me escribía diciéndonos que no se podía subir, que no podía ayer escuchar el programa.
Alberto,
porque no, Alberto. No lo habíamos subido, sí. Porque había el fallo en el sistema de la página web. Pues me dice nuestro gran coordinador web, que es el amigo Álvaro Rubio.
Hombre.
Que han implementado un sistema para que la página web no se vuelva a caer. O sea, la han blindado de una manera espectacular, todos los grandes compañeros que tenemos ahí en el servicio informático, en el sistema web.
Como se caiga,
para que Alberto y gente como Alberto, que ayer estaban por la noche, que le faltaba algo, le faltaba ese veneno que es Deportes COPE Málaga, pues no vuelvan a sufrir y no vuelvan a pasar por estos menesteres. Así que todo solucionado. Y ya sabes que para estar siempre de lujo informado, cope.es/Málaga, y bien informado de todo lo que sucede en nuestra región, cope.es/Andalucía, y para estar informado de todo lo que ocurre en España y en el mundo, cope.es, la mejor página web, y cada vez ganamos más adeptos. Bueno, y los que tenemos son los mejores contertulios del mundo del baloncesto. Ahí está el gran Alfonso Caipodellano. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahí está también el gran José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. No quiero que se me olvide felicitaros por el extraordinario programa que vi el otro día en Zona Verde. Ese homenaje a Alfonso, que fue impresionante.
Tienes que felicitar al homenajeado, los demás estábamos allí para hacer las preguntas pertinentes. Y desde Galicia, le pido que active el micrófono, ya está en Ferrol el gran Anicet Labodrama. Don Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Felices fiestas a todos. Y nada, aquí estamos disfrutando, os espero, con un poco de percebes y centollos.
Bueno, aquí hay lluvia. ¿Qué tiempo hace por allí, por Ferrol?
Estamos a 18 grados. El cielo está nubladillo, pero hay rayos de sol.
Bueno, como la canción, ¿no? Un rayo de sol.
Bueno, pues es así, cambiando un poco el equilibrio de una costa con mar a otra costa del mar, pues nada, aquí estamos.
Bueno, no quiero perder el tiempo y voy a ir al turrón. Estamos ahora sonrientes y demás, no sé si dentro de un rato nuestros gestos van a cambiar cuando hablamos de la situación del Unicaja de Málaga y de lo que supuso la derrota frente al Juventud, que nos deja pues muy complicada la clasificación para la Copa del Rey. Lo que ha supuesto, no en cuanto al nivel competitivo, ¿no? Porque no se juega nada el Unicaja, pero sí en cuanto a nivel de imagen, yo creo que muy dolorosa, la derrota frente al Labrio Megabol, con momento, la verdad es que vergonzante, perdiendo por 21 puntos de diferencia. Y os hago la misma pregunta que le he hecho a los aficionados de Unicaja. Vamos a pensar con la cabeza y no con el corazón. El corazón nos pide a todo, que echen a todo el mundo, que venga gente nueva y que sientan la camiseta. Eso es lo que nos dicta todo el corazón, que se tomen medidas drásticas. Pero ¿qué dicta la cabeza? ¿Debería el Unicaja hacer algo, alguna decisión drástica, aunque supusiera comprometer el presupuesto de cara a la próxima temporada? Porque el otro día hablaba con aficionados de Unicaja y ayer también hablaba con otro gran aficionado como José Mí Moreno y claro, el riesgo que hay es que si no se toma nada y se deja esto morir y que el año que viene, pues no sé, si hagamos un equipazo, pero que no se encuentre nadie en la grada del Carpena. ¿Vosotros qué haríais?
Bien, soy muy exagerado. La grada del Carpena habrá siempre gente y cada aficionado valorará lo que va a salir al campo, los jugadores que el entrenador, etcétera, y el equipo en general. O sea que yo creo que es exagerar mucho. Nosotros llevamos muchos años en esto y una temporada ha salido mala y la siguiente salió muy buena. Y no ha pasado nada.
Claro, el problema, Alfonso, el problema es que llevamos unas temporadas y sobre todo llevamos un inmovilismo que a la gente le desespera, y es normal. A mí me llegan mensajes, y lo ha leído Enrique, que la gente que era muy del Unicaja ya no sabe ni cuando juega el equipo y es que le da igual, que es lo peor.
Bueno, pero eso pasa como con todo, como los novios que se pelean y luego se abrazan y se quieren más que nadie. Esto tiene su razón de
bueno,
ser.
Escúchame, rompe todo el hielo. Alfonso, rompe todo el hielo. Tú como director deportivo del club que has sido durante muchos, 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 muchos años, en esta coyuntura, ¿tú qué harías?
Yo haría el dinero que tuviera la entidad para poder echar para adelante y con el dinero, pues utilizarlo de la mejor manera posible. Pero si en este momento ya se han hecho los esfuerzos que se querían hacer o que se podían hacer, pues habrá que esperar a que termine la temporada. A ver, primero habrá que esperar a ver cómo termina la temporada y una vez que termine la temporada habrá que reconstruir o construir el equipo o un nuevo equipo, y me imagino que en ese aspecto Antonio López Nieto pues tendrá las ideas claras y por supuesto también Juanma Rodríguez, que para algo es el director deportivo.
Bien, yo creo que cuando en un partido concurren las circunstancias que concurrieron al partido del otro día en Atenas, esto puede ocurrir. Pero si ocurre, califican para siempre ya a unos profesionales. Pero totalmente los califican. Porque claro, ten en cuenta que esta competición no la juega solo el Unicaja y el equipo griego. La juegan otros equipos. Y otros equipos esperaban otra actitud del equipo en ese partido en el que ellos también se estaban jugando mucho. Entonces creo que estos profesionales han quedado retratados, bueno, pues muy mal retratados, han salido muy mal retratados y después pues han quedado fatal. Claro, esto es algo ante lo que hay que tomar una postura, como tú pides. Bueno, pues creo que la primera ya se ha tomado, el presidente ha tenido una conversación con el equipo para hacerles ver el discurso del club y la decepción tan grande que tiene el club. Y después advertirle de que esto puede tener graves consecuencias para los jugadores si la cosa no cambia. estar en Málaga es estar en un paraíso, porque además de la ciudad en la que vivimos, que es el orgullo del mundo actualmente, las condiciones económicas del club son unas condiciones envidiables. Entonces esas condiciones pueden variar, lógicamente. No hay por qué pagar el día uno, no hay por qué, en fin. No quiero dar ideas, porque no quiero ser malévolo, pero se puede hacer mucho daño a los jugadores si no cumplen. Ten en cuenta que, claro, cuando haces comparativa, ya que acaba pues, porque te salen los colores, que, no sé, creo que toda la plantilla del Labrio cobra menos que lo que tú tendrá que pagar el último suplente de la Unicaja para romper el contrato. O sea, que es una cosa, las comparaciones ya son tremendas, y un partido es una comparación, y en esa comparación los hombres de la Unicaja salen muy mal parados. Entonces López Nieto primero tendrá que irse a las cuentas, irse a la caja, ver el dinero que tiene, en función del dinero que tiene, emplearlo ya en cuanto se encuentre algo para gastar dinero. No esperar al año que viene, porque el año que viene esto puede llegar demasiado deteriorado. Entonces, emplearlo ya. Y desde luego hay que tener una cosa, esto es una cosa, un apunte muy mío, pero a lo mejor una barbaridad. Yo prefiero perder con jugadores jóvenes.
Correcto.
Que se estén formando para integrarse en el futuro y dar gloria al futuro del club, que perderlo con unos señores que ya no tienen futuro ninguno en el equipo. Esto ya es drástico del todo.
Anicet.
Bueno, evidentemente sabemos que cuando una administración pública o una empresa está preparando su siguiente año, se toma las decisiones en cuanto al armar el presupuesto antes de octubre o de noviembre del año corriente. Entonces, en cuanto al presupuesto, ya se sabe qué presupuesto se necesita la empresa o la institución para el año siguiente, ¿no? En este caso, la temporada siguiente. Para mí, no me gusta en una empresa o una institución que se eche el foco solamente sobre los trabajadores, los obreros. En este caso, el entrenador y los jugadores. Los jugadores y los entrenadores representan la cultura o la visión que tiene el club de su proyecto. El proyecto es del club, no es de los jugadores. Tú puedes pagar a una persona. Podemos pagar, por ejemplo, a Fernando Romay 15 millones de euros. Si él tiene que jugar contra Rafa Nadal o correr contra Fernando Alonso, siempre va a ganar Rafa Nadal y va a ganar Fernando Alonso, aunque Fernando Romay cobre más. No es porque una persona cobre más que va a tener más aptitud. Los jugadores no están rindiendo menos solamente porque no quieran o no sientan los colores. Los jugadores les duele perder. Ellos están delante del público, se ponen su uniforme, ellos junto con el entrenador José Katsikaris, sus asistentes y cada uno de los jugadores están delante del público ahí. Pero los que están representando es la institución. Entonces, si se va a poner a los jugadores ahí al pie del tribunal, todo el mundo tiene que estar al pie del tribunal. Los jugadores, en cuanto a números, Norris Cole está cumpliendo, Jaime Fernández está cumpliendo, Michael Eric está cumpliendo, Axel Butey está cumpliendo, Tim Abromakis está cumpliendo, Darío Grisola está cumpliendo y pues Carlos Suárez, ahora que está volviendo, está cumpliendo porque se ve la mejora del juego cuando juega Carlos Suárez. Se ve la ausencia de Norris Cole cuando en Grecia, pues, Fotis Katsikaris no puede ponerlo o decide no ponerlo para pensar en la recuperación de Norris Cole para el siguiente partido. Los jugadores no rinden porque no quieran. No rinden quizás porque el otro equipo está jugando mejor o los jugadores del otro equipo están más compensados para frenar al Unicaja. Entonces, si hay que tomar una decisión, hay que tomarla ya. Y hay que tener el discurso para explicar al público y a cada una de las instituciones y empresas que apoyan a la Unicaja cuál es realmente el proyecto. Y responsabilizarse el club, los que dirigen el club, y no solamente echar la culpa a los jugadores. Esos jugadores son, como todo el mundo lo dice, muy talentosos. Pero como siempre lo digo, hay dos canastas. Estamos en el aniversario de la creación del baloncesto por James Naismith. Hay dos canastas. Hay que meter el balón en el otro aro, pero hay que proteger tu aro. Este equipo no tiene realmente unas características defensivas. Puede meter muchos puntos, pero como lo dice siempre Alfonso Quiepo de Llanos, metes 95, el otro equipo mete 96, tú pierdes. Entonces la responsabilidad es de los que realmente rigen y gestionan el club, porque es su proyecto. El entrenador le pueden cambiar, pueden rescindir como a todos los jugadores, pero el club sigue, la responsabilidad del club. El club tiene que explicar cuál es su proyecto. Si quieren aguantar, lo tienen que decir, porque si no, siempre se va a acusar al entrenador y a los jugadores. Y eso no es responsable con una empresa seria.
Información que opinión, perdón, José María, el 29, que es cuando juega Unicaja frente a Bilbao, de momento no se va a tomar ningún tipo de decisión. José María hablaba de que López Nieto ha hablado con cuerpo técnico y con plantilla. También yo añado que el director deportivo también ha tenido una conversación grupal, individual y también con el cuerpo técnico. También se ha hablado por esa rueda de prensa que dio Fotis Kasikaris el pasado sábado, acusando al entorno negativo también de lo que se estaba produciendo con el equipo, que también, ahora si queréis, analizamos las palabras. Y yo voy a soltar un comentario. Seguramente será tribunero, me llamaréis forofo y demás. Pero es que no creo que sea necesario, a lo mejor, si no quieres comprometer el futuro de la temporada que viene, tener que despedir a jugadores ni tener que poner el dinero encima de la mesa y demás. Es que quizás te valga con que determinados jugadores, los que yo considere, yo no quiero señalar a nadie, por número, el otro día vemos Michael Eric, 10 puntos, 8 rebotes. Numéricamente, pues no está mal la cosa, ¿no? Pero claro, cuando lo analizan en su conjunto, dice Leñe, pues si es que le ha hecho el Caclamanis este un destrozo, ¿no? No quiero señalar a nadie, cada uno tendrá su juicio de valor. Pero hombre, yo estoy con lo que dice José María. Y se ha dicho mucho durante todo este periodo con la nueva dirección deportiva, con la nueva presidencia. Nadie se va a reír de este club. Vamos a defender nuestra ilusión, nuestro proyecto y nuestro escudo y nuestra camiseta. Eso el martes en Grecia no ocurrió. Porque por una cosa u otra, la imagen que dio el club no se puede permitir bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto se puede repetir esa imagen. Ni contra el Labrio, ni contra cualquier club. Es que me da exactamente igual el club que haya enfrente. Eso no se puede permitir en ningún momento. Pero digo, bueno, que por parte
no
del club...
Una cosa que quiero manifestar.
Dime.
No estoy de acuerdo con que Anicet utilice el término obreros para referirse a los millonarios jugadores del Unicaja. Me parece un poco...
Bueno, ahora lo matices. Yo lo que digo es que si no hay dinero, sí se pueden tomar decisiones drásticas. Yo no digo que le tengan que castigar con sueldo a uno u otro, válgame Dios. Pero si hay que apartar a determinados jugadores de la plantilla porque no se adapten a lo que pide Kasikaris, al juego que haya, que se aparten, y lo que tú decías, José Mari, que se unan al proyecto jóvenes jugadores que a lo mejor en unos años pueden ser aprovechables para el club. Pero como tú dices, yo prefiero quedar el 14 con los jugadores de aquí que quedar el undécimo con jugadores que están de paso y que ni sienten ni padecen. Yo lo digo de verdad. Y por lo menos veo que en el club, los que dirigen esto, se preocupan, que no digo que los otros no se preocuparan, pero que hacen algo por reconducir la situación, que eso también, ese tipo de gestos también valen. Lo que decía Ivanovic cuando jugó contra Unicaja y nos ganó, me voy a la guerra, muero con los 6 que están conmigo, el resto que le den morcilla, por lo menos este partido. Pues gestos de estos, Leñe, yo creo que también calan en la afición y creo que son muy necesarios.
Bueno, esto, ¿no? ese comentario, Emilio, es aludir a que los jugadores no quieran ganar. El jugador es un profesional. Su vida deportiva o su vida profesional es muy corta. Cada uno de los jugadores quieren ser profesionales lo más tiempo posible y tener el mejor rendimiento, emolumento posible.
Pero Aniceto,
es del club. Entiendo eso de solamente siempre decir es que los jugadores sientan los colores. Me cago en 10, los jugadores sí que sientan los colores, porque son los que están ahí delante de todo el mundo. Ningún cirujano, ningún profesor, ningún periodista, ningún directivo está delante del público para que se le juzgue su rendimiento segundo a segundo o su discurso. Todo el mundo está libre, pero los jugadores y los entrenadores están ahí delante todos los, cada uno de los segundos, cada jornada, delante de la gente. Y siempre son los jugadores. ¿Y por qué no sale un directivo para decir nuestro plan, nuestro proyecto, nuestro plan estratégico es ese? Y lo vamos a cumplir. Y decir que vamos a asumir que Pablo Sánchez tiene que jugar. Yannick Sosa tiene que jugar. Alberto Díaz, por supuesto. Los jugadores de aquí. Pero alguien lo tiene que decir.
Por eso te estoy diciendo que alguien tendrá que tomar la... No estoy diciendo que mi decisión sea o mi opinión sea la acertada. Pero alguien tendrá que tomar esa determinación. Y si van a apostar por esos jugadores de cantera, de proyecto... Leñes, que a lo mejor con estos jugadores la temporada que viene te da para fichar a 4 jugadores que sí te van a subir el nivel de la plantilla y que sí te van a casar con los jugadores que tú estás formando. Vamos, creo yo.
Primero, bueno, pero hay que pagar.
Yo creo que estamos olvidando
Perdón, José Manuel. Primero hay que tener la cantera con los mejores entrenadores posibles. Y luego a esos entrenadores hay que pagarles bien. Salarios que les responsabilice y que les permita dedicarse a eso plenamente. Darle los medios para que puedan formar todos los mejores jugadores que van desde Manilva hasta Vélez Málaga. Y eso es lo que tiene que hacer un club serio. Y luego asumir su responsabilidad y decir, nuestro proyecto, ahora que no podemos alterar o modificar el presupuesto, vamos a ir a por estar, quizá no en la Copa del Rey, pero no vamos a estar en descenso para que luego la temporada que viene vamos a construir nuestro proyecto, porque yo, como directivo, acabo de entrar en el club hace 3 meses solamente. Pero alguien lo tiene que decir. Si no, se va a poner siempre el foco sobre los jugadores que ellos no han pedido, no han impuesto a nadie que se le traiga a Málaga. Y están rindiendo con sus aptitudes. Marco Eric nunca ha sido, y lo hemos dicho en ese programa en varias ocasiones, no es un pívot de espaldas a canasta, él juega con sus características y siempre jugó así. Axel Butey nunca ha sido un excelso defensor, nunca. Es un jugador que va a pelear, pero en ataque con sus armas. Darío Brizuela, Jaime Fernández, juegan como juegan, alguien lo tiene que asumir.
Claro, pero todo eso lo conocemos. ¿Qué iba a decir tú, José Mari?
Hombre, que... Yo, o sea, Anicet parece que olvida el nivel de salario que tienen los jugadores de la unidad. Claro, claro, el nivel de salario...
Es el nivel ofensivo, José Mari, no defensivo.
El nivel de salario.
No es un equipo defensivo.
El nivel de salario.
Lo es, Carlos Suárez lo es. El resto está cumpliendo como puedan, pero no es un equipo defensivo. No es culpa de los jugadores. Ellos tienen sus características.
Sí, pero el nivel de salario que tienen los jugadores es tan importante para que puedan ejercer su función observados por el público. Por eso tienen ese salario tan enorme. Por eso los artistas no cobran, no es lo mismo pintar las meninas que pintar la pared de mi casa. Es diferente. Y tiene un salario diferente.
Pero el salario tiene un salario diferente.
Entonces, yo no le puedo pedir lo mismo a Velázquez que al que pinta las paredes de mi casa. Es diferente. Bien, y se paga de otra manera. Y un trocito de 2 metros pintado vale millones y el otro no vale nada. Bueno, esto es una estupidez, incluso, que roza la incultura. Lo lamento,
Pero bueno, se ha entendido.
Pero bueno, vamos a ver. El Unicaja es evidente que ha fichado mal. Ha fichado mal. Porque venimos diciendo, es que yo me propongo antes de cada programa nuestro, no repetir las mismas cosas. Pero es que me obligáis. Es que son jugadores incompatibles unos con otros. Pero bueno, eso es una cosa, y otra cosa es no sudar siquiera, por favor, no sudar siquiera.
¿Alfonso?
Lo de Atenas fue absolutamente lamentable.
Vamos a ver, yo creo que no estamos teniendo claro de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros hemos iniciado una temporada.
Alfonso, de dónde venimos lo tenemos claro, a dónde vamos ya es más complicado.
Bueno, ¿a dónde vamos ya más complicado? Por las circunstancias en las que nos movemos en estos momentos, que es que estamos atados a una situación en la que cuando iba a empezar la temporada se estaba diciendo que el Unicaja no iba a recibir, menos de la mitad de lo que había recibido en temporadas anteriores.
Eso ya está superado,
Ya está superado, ¿no? Bueno, pues sí, está pero totalmente superado no estará. Pero de todas maneras, me da igual que esté totalmente superado o no. Lo que sí tengo que decir es que los jugadores, como dice José María, y estoy totalmente de acuerdo en eso, los jugadores que tienen un salario de 500.000 euros tienen que jugar en función del salario que cobran.
Pero quizá la persona que decidió que ese jugador valía 500.000 euros se haya equivocado. El jugador no.
Bueno, bien, el jugador dice, yo vengo aquí, pero ahora, a él le ponen un entrenador. Y el entrenador es el obligado a decirle, no tú cobras 500, ni 600, ni lo que sea. Es que tú tienes que cumplir pero vamos, absolutamente con tu obligación.
Pero Alfonso, es que el problema ya Alfonso, pero si es que venimos, es que esta tertulia la tuvimos el año pasado con Casimiro. La tuvimos igual con Casimiro. La tuvimos exactamente igual. Pero es que no es problema de entrenador. Es lo mismo. Por eso yo digo, y a lo que apelo con otro y con la misma plantilla que hay, y no me puedo pagar o fichar a Michael Jordan y a Larry Bird, pues leño, tendré que hacer algo, algún gesto que digan mis aficionados, que son los que pagan la entrada y que vayan al Carpena con ilusión y que no digan, leño, pues el que se sienta ahí y el que decide también tiene desidia como los que están en la plantilla o tampoco mueven un dedo. Por eso digo yo que hay que tener determinados gestos, que serán tribuneros, lo que tú quieras. Pero, leñe, que por lo menos le llegue al corazón al aficionado, joder, que es que ya está bien.
Emilio.
Ya me había enfadado.
Me has preguntado y no me has dejado contestar. Venga. La despedí os he hecho y yo no me la sé despedir. Pero te voy a decir una cosa. Emilio, vamos a analizar las cosas tal como son y no como tal como quisiéramos que fueran. Uh-huh. Las cosas tienen unas características y unas dificultades con las que hemos entrado en esta liga. Y los que tienen que defender la posición del club y del equipo son el entrenador y los jugadores. Y que conste una cosa, que yo he sido jugador y entrenador, y las dos cosas. Y yo sé lo que hay que hacer para partirse la cara. No decir, es que este jugador no es defensor, que no es defensor, pues lo va a ser a partir de mañana. Mira por dónde. Porque se va a encontrar con un entrenador que te va a enseñar los dientes cada 5 minutos. Y tú verás cómo vas a defender. Mira, aquí hubo un jugador que se llamaba Smith, que no defendía un pimiento cuando vino. Y el entrenador de turno, nuestro querido amigo... ¿Os acordáis? Es que ya no me acuerdo ni del nombre de el que entrenó al Betis esta temporada pasada.
Joan Plaza.
Mario Pesquera.
Nuestro amigo Joan Plaza lo hizo en ser buen defensor.
Habla de Jamar Smith.
Y terminó siendo buen defensor. Entonces, esto es una cuestión de trabajo. Y si entrenas una hora, hay que entrenar tres. Y si entrenas 3 horas, hay que entrenar 4. Si las cosas no salen bien por esa razón, hay que entrenar más tiempo y además poner mucho interés en los detalles, del juego, en los detalles de la defensa, en el énfasis que se ponga para defender, en todo eso hay que trabajarlo en el campo, en los entrenamientos. Ahora, si tú entrenas una hora, no entrenas los detalles del juego, y etcétera, 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 pues naturalmente el equipo cada vez será peor, porque no será un equipo. Serán jugadores sueltos que cuando se vayan a otro equipo, a lo mejor lo hacen bien.
Y si tú no tienes, y tú como jugador no tienes detalles con el equipo, no tienes dedicación, no te mojas como tienes que mojarte, porque aunque no sea un especialista en la defensa, por lo menos es que lo intente. Si ni siquiera lo intenta, el club no debe tener detalles de vida generosa contigo.
Pero José Mari,
detalles para hacerte la vida feliz.
José Mari, sí.
Todo lo contrario.
Yo no sé si manejáis vosotros las noticias. A mí todas las noticias que me llegan desde dentro y desde fuera del vestuario es que son excelentes profesionales. Cada uno de los jugadores que hay en la plantilla de Unicaja son excelentes profesionales. Que no hay ninguna nota negativa en ese aspecto, que aquí nadie se salta a entrenamiento, ni llegan tarde, ni cuando casi cae le dice una cosa, lo mandan a tomar viento. No, pues a eso me refiero, que de los jugadores, de la profesionalidad, no podemos decir ni decir absolutamente nada. Pero es que el grupo que hay, pues no está capacitado para los objetivos que todos tenemos en la cabeza y que intuíamos, que ya vamos porque el objetivo está en el play-off, ya la Copa del Rey... Aunque el que lo tiene que decir no es el que lo dijo, que es el entrenador. Ya la Copa del Rey no era prioritario, ya es estar en entorno al pleo, ya otro escalada de bajón, y aquí lo asumimos con una naturalidad que es asombrosa. La suerte que tienen los dirigentes y los jugadores de Unicaja es que aquí hay un núcleo que es en torno a los 3.000, 4.000 aficionados que siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Y luego hay un aficionado que están flotando, que mientras va la cosa bien, pues se van arrimando. Y lo que tenemos que hacer es que no solo los 3, 4 mil que siempre tenemos en el Carpena estén contentos, sino que también los que están alrededor de ahí se sumen al proyecto. Y por eso digo que es tan importante acertar con los fichajes, tan importante acertar con el entrenador, tan importante con tu proyecto deportivo como los gestos que tú vayas a tener.
Me permite que te diga
una
cosa.
Y tú puedes decir, mira, fichaba este y este. Uy, coño, Emilio, me he equivocado, Emilio. Pero los he hecho y vengo otros dos porque estos son unos sinvergüenzas. Que no es el caso de este año. Pero por lo menos veo que el director deportivo, el entrenador, el consejero, el vicepresidente, se están moviendo, que les duele y que me transmiten a mí lo mismo que yo estoy transmitiéndome cuando veo al equipo jugar. Y que están intentando poner carta en el asunto. ¿Qué acertará? Pues a lo mejor, que no. No, pero están ahí. Y es tan importante, insisto, acertar como los gestos que vayan a hacer. Lo digo de verdad.
No es lo mismo. Estamos en un error. Los gestos no tienen que ser necesariamente del que manda. Porque el que manda puede poner el dinero. Ha habido muchos negocios importantes que se ha puesto mucho dinero y el negocio no ha salido bueno. Y esto no quiere decir nada. Esto lo único que quiere decir es que el entrenador tiene que hacer jugar a los jugadores un baloncesto que permita que los jugadores puedan ganar algún que otro partido si no valoramos la capacidad que pensamos que estos jugadores tienen para hacer un buen baloncesto. Y como a estos jugadores se les ha fichado, a todos estos jugadores se les ha fichado para hacer un buen baloncesto, y se dice, y el mismo Lapo de Lama lo está diciendo, que son buenos jugadores, pues entonces lo único que hay que hacer es que se apliquen al cuento y a pelear y a ganar los partidos y a defender sobre todo a defender, porque desde la defensa viene todo lo bueno que te pueda pasar adelante. Y se acabó. Y si vamos a empezar a decir que tienen que hacer gestos, que hay que...
Pero Alfonso, tú estás jugador centrando sobre todo en la labor de Casicari. Pero es que esto es lo mismo con que el año pasado. Es que lo mismo.
Con Luis Casimiro.
Es exactamente lo mismo. Y te podrá gustar más el planteamiento que hace Casicari. Que si mete a uno, que si los quintetos. Pero es que es lo mismo que la temporada pasada. Y con 3 jugadores que han entrado por otros 3. Pero el núcleo es exactamente lo mismo.
Pero Emilio...
Yo sé que la papeleta...
Los jugadores que tenía Casimiro, ¿quién lo fichó? Casimiro.
A ver si la culpa de este año también la va a tener Casimiro.
No, es que...
Casimiro es un empleado y el proyecto es del club. No es de Luis Casimiro, porque ya no está Luis Casimiro. No era el proyecto de Joan Plaza, porque ya no está Joan Plaza. Si se rescinda José Casicaris, el club sigue. Es decir, el proyecto es de la entidad.
Tú le llamas empleado y antes le llamabas obrero. No son ni empleados ni obreros. Son gestores de primer nivel. Responsables absolutos. De obrero y empleado, no.
Los responsables absolutos son los que pagan y los que gestionan. Y luego los trabajadores son el entrenador, sus asistentes y los jugadores. Ellos son los trabajadores de cara al público.
Son trabajadores. Llámalo de otra manera. No son trabajadores. ¿Cómo hace trabajador un tío que por trabajar 3 horas al día gana 700.000 euros al mes?
Es su valor. Yo, en vez de comprarme una bicicleta que me puede transportar de Málaga hasta Rincón La Victoria, me puedo comprar un Mercedes o un Tesla que vale más, pero me transporta igual. El jugador trabaja. Si no sirve, el club le rescinde el contrato o se hace un trueque, se trae a otro jugador.
O sea, que los jugadores no tienen ninguna responsabilidad en esto. Porque los pobres hacen lo que pueden, se ponen los pantalones por encima.
Ellos van a rendir hasta donde ellos pueden rendir, no pueden ir más allá. La plantilla del Juventud, el Unicaja, remontó 20 puntos. Pero mira el promedio de altura de la plantilla del Juventud, el promedio de altura y de peso de la plantilla del Unicaja.
Que todo no es altura y peso. Existe una cosa que es actitud y calidad que se puede tener con más y con menos estatura. Y en Unicaja los jugadores están demostrando que no tienen actitud ni calidad. Ni actitud.
Los jugadores tienen calidad. Actitud. No Mira, tienen quizás las aptitudes con qué.
Anicet. Joder. En el vestuario el otro día, en el vestuario el otro día y no sé ni quién me lo ha contado, ni quién me lo ha dicho, ni tengo ni idea.
¿Uno que estaba allí?
¿De quién? ¿Eh? ¿Uno que estaría por allí?
¿Uno que estaba allí?
Hubo un señor que dijo, pero bueno, tú no vas a tener cojones de hacer que toda esta gente defienda, tú no vas a hacer, y señaló a tres o cuatro. No era el entrenador que va a decir eso. Pues entonces, pero hubo personas que lo dijeron allí dentro.
Hubo uno, que el que te lo dijo a ti, que es el que lo decía. Hubo una época en la que él era capaz de decirlo en el campo, y ahora no hay nadie.
Entonces, habrá que fichar los jugadores que queramos, que el club quiera. Ese es el tema.
Anicea, hay que fichar a la Fusta. Es lo que hay que...
La Fusta, pues sí.
La Fusta. En fin, que no me hemos irritado al final. Quedan 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Anicea Labodrama, José María Martín Urbano, Alfonso Queipoyano, os deseo felices Navidades, felices fiestas y que nos encontremos con un poquito más de ilusión la temporada que viene, o el año que viene. Muchísimas gracias.
La Fusta,
el regalo de Reyes de estas Navidades, la Fusta de Alfonso Queipo, ya no hay que desempolvarla.
No, yo ya.
Señores, que son las 4 de la tarde, vas a seguir escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana, adiós.